Arte Conexión.
Hoy en Arte Conexión te compartiremos la entrevista realizada al artista textil Trine Elitzgar, quien es expositora del ciclo octubre-diciembre del Museo Fernando García Ponce Macay con la muestra Textiles, serie de tejidos donde convergen materiales mexicanos con el estilo escandinavo del artista.
En la segunda parte del programa tendremos la presencia de la maestra Graciela Torres Polanco, coreógrafa, bailarina, directora y promotora de arte y cultura que recientemente ha recibido el reconocimiento Una Vida en la Danza 2016, máximo galardón que entrega el Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información de la Danza José Limón del Instituto Nacional de Bellas Artes.
Ella viene acompañada por la maestra Erika Torres Polanco y la licenciada Carla Rodríguez Torres, quienes nos platicarán sobre el Festival Nacional e Internacional de Danza Contemporánea, OCOTIC.
En esta emisión recordaremos a Alexander Calder, escultor mundialmente conocido por sus móviles y estábiles. Te invitaremos a conocer el trabajo de 30 fotoperiodistas en la exposición fotográfica Premio Fernando Benítez de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Y platicaremos y bailaremos al ritmo de la polca mientras subimos la escalinata del Museo de Arte de Filadelfia.
Transmitimos por el 103.9 de FM, 1120 de AM y en Tizimín por el 94.5 de FM, Radio Universidad. De igual forma, traspasamos fronteras gracias a nuestra señal por internet www.radio.uadi.mx. Te saludan en los micrófonos Gibran Román Canto
y Rocío de la Cruz. Comencemos, esto es Arte Conexión.
Arte Conexión te acerca a los protagonistas del arte actual. Entérate de las noticias del mundo del arte. Propuestas y recomendaciones con una visión diferente del panorama artístico local, nacional e internacional. Arte Conexión conecta tus sentidos.
Regresamos a Arte Conexión y como les comentamos al inicio del programa, hoy tenemos en cabina al artista textil Trine Elitzgar, quien actualmente expone textiles en la sala 9 bis del Museo Fernando García Ponce Macay. Bienvenida, maestra, a Arte Conexión.
Gracias.
Bienvenida, maestra, gracias por su presencia. Trine Elitzgar es originaria de Dinamarca, de donde parte su oficio artístico que se complementa con estancias de estudio en India, en Islandia y Japón, para finalmente establecerse en Oaxaca. Maestra, ¿cómo es que llega a México y de qué manera comienza este suceso a influir en su trabajo?
Pues llegó aquí porque mi esposo es de Oaxaca, entonces venimos aquí para vivir. Y yo he tenido 15 años antes que llegó aquí. Tengo una carrera en Dinamarca. Yo llego aquí como tenía 35 años o algo así. Entonces tenía muchas exposiciones, tenía una fábrica en Dinamarca y trabajaba para la industria y trabajé en la India. Entonces tenía una carrera muy larga de otras cosas. Y llegando aquí, pues tenía que empezar en un nuevo espacio y luego tenía hijos y familia. Y entonces los primeros años era un poco difícil también porque no encontré materiales en Oaxaca que me gustó, entonces tenía que traer a todos de afuera y poco a poco pues empecé a encontrar que poder usar para mis textiles y sobre todo fui a Mérida hace 20 años y aquí encontré el Enegen que me gustó mucho y pues empecé a hacer, tenía una exposición en México hace como casi 20 años de pura tapetes de Enegen.
Es uno de sus materiales favoritos, de hecho.
Pues era la primera como camino para encontrar algo aquí en México, ¿no? Entonces, después de eso empecé a experimentar con otros materiales y pues cambiaba también mucho mis trabajos con la influencia de la vida aquí, de los artistas, pues de todos. En Dinamarca tenía yo unos telares muy grandes y aquí no tenía el mismo posibilidad para tejer tapetes grandes en el principio. Entonces empezó a hacer cosas más chiquitos, más experimental, más mezclado con diferentes materiales.
O sea, de hecho, usted trae un telar de Dinamarca, ¿no?
Sí.
¿Es por algún motivo sentimental o cuál fue lo que la motivó a...?
Pues primero pensé que era muy fácil, porque yo la tenía y era un telar muy, muy bueno. Entonces pensé, pues, igual, ¿por qué no lo trae aquí? Porque lo que usan tradicionalmente en Oaxaca son telares para tapetes, porque es la tradición hacer tapetes de lana. Y estas telares son específicamente hechas para eso. Y yo trabajo con muchas mallas y muchos, así técnica más avanzado. Uh-huh. Entonces, por eso era más fácil para mí trabajar en... En cambio, cambiar un telar hasta otro, entonces pensé, bueno, lo tengo. Y al final fue tan complicado entrar en el país que si lo han sabido, nunca lo han hecho, pero ya está.
Y usted sigue trabajando en él, ¿no?
Sí. Sí, me gusta mucho. Y muchos tejedores de Teotihuacán del Valle vienen para copiarlo.
¿Ah, sí?
Sí, porque se ve que es muy bueno. Entonces, hay detalles que pueden facilitar la vida. Entonces, se vienen a copiar algo.
Maestra, pues bueno, cuando uno escucha Oaxaca, le vienen a la cabeza muchas características, el color, las formas que definen precisamente la cultura de Oaxaca. ¿Cómo logra tomar ciertos elementos de la cultura oaxaqueña y presentarlas en sus obras con un estilo muy particular?
Pues es difícil a explicar, porque sí, Oaxaca es pink y verde y azul, así fuerte, ¿no?
Sí.
Pero tal vez es algo profundo en tu cuerpo, tu alma, que te gusta a crecer en otro lugar, ¿no? Me gusta, pero es difícil usarlo.
Yeah.
Entonces, pues siempre me trabaja con los colores más escandinavia.
Y aparte utiliza mucho la cuestión del equilibrio, ¿no? Que lo da la geometría y esa sobriedad de los colores.
Uh-huh.
Pero bueno, ¿qué otros elementos, además de la geometría y de esta sobriedad de la gama de colores que usted emplea, se pueden añadir al hecho de cada uno de los textiles?
Pues hay dos piezas en la exposición, por ejemplo, uno que son de estas esponjas que te encuentran en el mercado, que no es geometría, es un elemento que tiene un uso para lavar las trastes o el cuerpo y el multitud de eso se hacen algo, pues, diferentes, ¿no? Como tripas o... Se parece a otra cosa, ¿no? Entonces, sí, también yo lo han hecho como una cadena, que, ¿no? Y tú, cuando piensas en una cadena de armar un barco, es algo fiero, fuerte. Entonces, a usar otro material se hagan unas relaciones chistosas, ¿no? La gente se refleja que dos cosas que tienen diferentes uso, entonces pues es algo chistoso, ¿no? Y luego hay otra pieza de unas canastas chiquitas que también encontré en el mercado y esa tiene colores fuertes, pero
curiosamente.
Y estos pues me fascinó por el trabajo artesanal, que es como un fibra de henequén también, pero fino, 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 y lo puse como una composición geométrica, pues así ocurren muchos de los trabajos, ¿no? También la pieza de chamula también es una pieza que es una falda tradicional que usan las chamulas en Chiapas y me encanta la textura, entonces compré 6 faldas y lo juntaban y puse un hilo reflex, así como un hilo toro que pasa como un hilo reflectivo.
Uh-huh.
Entonces también es otro elemento en una cosa tradicional que la gente... pues se refleja de diferentes maneras, ¿no?
Vamos a hacer nuestra primera pausa en el programa. Te recordamos que puedes seguirnos en Facebook como Museo Macay, en Twitter como @museo_macay y en Instagram simplemente museo_macay. En un momento regresamos.
Artista innovador del siglo XX, Alexander Calder se caracterizó por sus famosos móviles y estábiles que han sido reconocidos en todo el mundo. Nació en Filadelfia en 1898 y teniendo formación artística gracias a sus padres que eran escultores, eligió estudiar ingeniería. Eso no impidió que en la década de los 30 ingresara a la Asociación de Estudiantes de Arte de Nueva York como parte de la Abstraction Creation. Alexander Calder tuvo interés particular en la abstracción, notoria en un principio en sus pinturas, pero que consolidó como escultor. Con influencias de Joan Miró, Jan Arp y Piet Mondrian, encontró una propuesta estilística para construir su identidad artística. El trabajo escultórico con el cual fue reconocido y alcanzó la cumbre en la historia del arte fueron sus móviles conformados por figurillas orgánicas abstractas que quedaban suspendidas en alambres y se balanceaban con el viento, y por otro lado, sus estábiles, que generalmente representaban formas animales, manteniendo la abstracción y el estilo sin movimiento. El trabajo de Calder es muestra de la escultura moderna y se le considera precursor del arte cinético. Añadió dinamismo y efectos cambiantes de luz a la escultura y obtuvo tal popularidad que sus obras pueden admirarse en plazas y edificios de Bruselas, Chicago, México o Nueva York. Ciclo de exposiciones, octubre-diciembre 2016.
Prosas y acuarelas desordenadas.
Antonia Guzmán.
Textiles.
Trine Elisgard.
Cuando empieza la noche.
Yolanda Andrade.
Diálogo de estéticas urgentes, transculturalidades iberoamericanas, imagen, identidad y memoria.
Javier de Villota y 8 artistas iberoamericanos.
Keramicón.
Rosario Guillermo.
Y como parte del FICMAYA.
El lenguaje de la fantasía.
Carlos Núñez.
Entrada libre de miércoles a lunes de 10 de la mañana a 6 de la tarde.
Museo Fernando García Ponce Macay invita.
Arte Conexión. Escúchanos también en internet. radio.wadi.mx, radio.wadi.mx y macay.org/radio. macay.org/radio. Conecta tus sentidos.
Ya regresamos a Arte Conexión y continuaremos con la entrevista que le realizamos a la artista danesa Trine Elisgard, expositora del ciclo octubre-diciembre 2016 del Museo Fernando García Ponce Macay, con la muestra Textiles en la Sala 9B. Trabajo que puedes conocer personalmente de miércoles a lunes, de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Escuchemos la siguiente parte de la entrevista.
Y bueno, maestra, usted tiene como característica utilizar, como dice, estos elementos que hacen contrastes, ¿no? Lo orgánico, lo inorgánico, lo humano con lo vegetal. Y ahí, en la parte inorgánica, ¿qué otros elementos utiliza?
Inorgánica, nylon, plástico. Pero usa mucho papel, seda, lino, pero es orgánica. Y
por ejemplo, materiales como el hilo de vidrio, hilo reflejante.
Sí, hilo de vidrio y reflejante sí es también algo sintético, ¿no? Que es anexo, creo que para, originalmente tal vez para los bomberos o para ir a la luna o algo así, ¿no? Para hacer trajes que no se quema o que no en luz o calor o así en la tecnología sí es algo hecho para eso.
¿También ha experimentado con el hilo de oro? Con el hilo
pero oro de... sí también es.
También. Maestra, textiles está compuesta por 14 piezas. Qué bueno que usted ha realizado en su estudio, que por como lo hemos leído, es prácticamente un espacio 100% nórdico, pero que obviamente al momento de salir de a la ciudad, pues de repente entra, está la parte, ¿no?, del ruido de todos los colores, las texturas que hay en Oaxaca. Maestra, ¿qué es lo que le inspira al momento de empezar un nuevo proyecto, una nueva pieza? ¿Se pone algún límite en algún momento? No sé, por ejemplo, las dimensiones, porque hemos visto las obras ya en la sala y uno debe pensar, bueno, son chiquitas a lo mejor, pero no, estamos hablando de que algunas, digo, más de 2 metros. Entonces, ¿se pone límites a la hora de que empieza a desarrollar la idea?
No, porque y ahorita ya trabaja en Teotitlán del Valle, un pueblo afuera de Oaxaca, y ellas tienen teladas. Pero tejía yo, han hecho tapetes de 4 o 5 metros de ancho por 6 metros de largo, así su propio pedido, ¿no? Uh-huh. Pero en mi propio taller sí hay limitaciones de 1.20 del ancho. Pero sí puede ser, si tengo un pedido o algo, lo haga más grande. Es que la cosa también es, no es fácil a vender una pieza de 4 por 6 metros, ¿no? Y luego tienes que guardarlo 10 años antes que lo venden. ¿No? Entonces, esas piezas es más como sobre pedido. Y también cuando experimenta mucho con cosas, te hagan piezas de un tamaño que piensa que la gente puede comprar y poner en su casa, ¿no?
Hola, maestra. Y bueno, ¿y cómo es que empieza ese proceso? Tiene que haber un detonante. ¿Cuál podríamos llamarlo que fuera el detonante que la orilla a empezar un nuevo proyecto?
Pues yo trabajo todo el tiempo. Es como se ocurra una idea y luego tú empiezas a hacer muestras y muestras y mezclar diferentes materiales juntos para ver que cómo se reacciona uno con el otro, y entonces lo haga muchos y al final me defina cómo queda la pieza y qué tamaño. Y unas piezas, por ejemplo, se ve bien como un largo y otra es un cuartito. Depende un poco cómo es el diseño, ¿no?
Y pues en cada una de estas creaciones que usted tiene, profesora, ¿cuentan historias? ¿Tienen un trasfondo o se deja llevar simplemente por el sentimiento, la creatividad?
Pues algunos tienen unas historias o una inspiración muy, muy clara, ¿no? Por ejemplo, esta pieza con las canastas chiquitas. Lo vi un textil de Japón que es un cinturón que las mamás se hagan para los hijos cuando se va a la guerra. Entonces se ponen 1000 nudos, pero tiene que hacer 1000 diferentes personas. Entonces empiezan a hacer un nudo y luego la mamá se va a la calle y encuentra una señora que hagan un nudo y otra señora. Entonces tiene que hacer 1000 diferentes personas, pero tiene que hacer exactamente 1000 nudos. Y luego es como suerte para el hijo que va a la guerra. Entonces se lo ponen abajo de su uniforme. Y es una cosa muy bella. El cinturón es muy, muy bonita. Entonces, con esta enmalamenta, estas canastas chiquitas, aunque nada más hay 640, pero no había más. Pero es un poco de la idea, ¿no? Que te ve una imagen y pues piensa cómo poder usar esta idea en otro concepto, ¿no?
Reflexiones sobre Chamula y William, que son dos de las obras que alcanzamos a ver. También tienen historias, porque obviamente los títulos de entrada difieren mucho a lo mejor de la mayoría de las piezas, ¿no? ¿Pero tienen alguna historia en especial?
Pues este William es William Spackling, que es que hizo joyería en Taxco, un diseñador. Y yo tenía una exposición en un museo que habían estas piezas. Entonces era una inspiración de él tiene un tapete ya hecho en lana. Más o menos el mismo dibujo, pero yo lo simplifican y con eso. Es un muy bonito museo de textil que está en Oaxaca, pero como es una colección permanente, es difícil tener el interés a llevar gente, ¿no? Porque una vez que tú lo has visto una colección, pues ya no te regresa, ¿no? Entonces, un poco la idea es a invitar gente afuera, artistas, y hacer una exposición sobre inspiración de las piezas que tienen. Y por eso hizo este tapete que se llama William.
Ya para ir cerrando ya esta parte del programa. Oiga, maestra, ¿las piezas requieren algún cuidado especial? Digo, ¿cuánto tiempo duran? Porque estamos hablando que hay material orgánico y pues, tiene un desgaste.
Pues con esta contaminación en este mundo nadie va a durar mucho. No sé, hay que cuidar la naturaleza.
Y ya para concluir, maestra, ¿qué es lo que viene a futuro para usted? ¿Los proyectos que tenga a futuro, además de la exposición actual de textiles?
Tengo otro en Oaxaca, en la primavera, en el Museo de Textil en Oaxaca. Y después uno en Nueva York, pero es trabajo sobre papel.
¿Maestra, tiene alguna página web donde la gente pueda conocer más sobre su labor?
Sí, mi nombre, Trine Elitzgar.
Perfecto, ahí la pueden googlear y pueden conocer más sobre la obra de este artista que la verdad nos ha maravillado a todos por la calidad de su trabajo. Y pues bueno, maestra, muchísimas gracias por su participación en Arte Conexión. Vamos a estar al pendiente de sus proyectos y le deseamos todo el éxito del mundo.
Okay, gracias por invitarme.
Bueno, ahora amigos, les recordamos que si quieren conocer el trabajo de la maestra Tania Elisgar, pueden visitar la exposición en la Sala 9 Bis del Museo Fernando García Ponce Macay, de miércoles a lunes en un horario de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Regresamos en un momento a Arte Conexión.
Escucharemos nuestra primera canción de esta emisión y se trata de You Want It Darker del cantautor canadiense Leonard Cohen, quien recientemente falleció. Disfrutemos del legado de Leonard.
Ready, my lord.
En el marco de la edición 30 de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, se presenta la exposición del Premio de Periodismo Cultural Fernando Benítez, fotografía 1991-2011, en el Museo del Periodismo y las Artes Gráficas. La muestra reúne el trabajo de 30 fotoperiodistas que han ganado el premio mencionado en dicha categoría, y entre los cuales se encuentran Marco Aurelio Vargas, Giorgio Viera, Jaime Puebla y otros, abordando los testimonios que hablan de deterioro, enfermedad y epidemias. En esta edición, el reconocimiento diseñado para festejar la labor de Fernando Benítez, periodista, escritor, historiador y antropólogo que recreó conceptos y estilos que imprimieron el carácter de la prensa cultural nacional de los últimos 50 años, corresponde al fotógrafo Rogelio Cuellar, quien ha ganado el Premio Nacional de Periodismo por un reportaje gráfico sobre los porros de la UNAM. En otro tópico, actualmente en la literatura internacional, los músicos Bob Dylan y Philip Glass han llamado la atención por recibir distinciones importantes por su aportación al mundo de las letras. Bob Dylan fue condecorado con el Premio Nobel de Literatura en su edición 2016. La noticia ha generado polémica, pues el cantautor, en un inicio, parecía que lo rechazaría. Sin embargo, ha surgido la versión de que el dinero ganado lo donará a obras altruistas. Y como segundo ejemplo, tenemos al prolífico pianista Philip Glass, quien recibió el Tribune Literary Award, premio que cada año otorga el Consorcio de Medios de Comunicación de la ciudad de Chicago. Lo hizo por sus memorias Words Without Music, publicadas en 2015. Aunque no son los primeros músicos en recibir un reconocimiento literario, Dylan y Glass demuestran que la música y la literatura van de la mano a la hora de transmitir sentimientos e ideas.
Arte Conexión, todos los jueves a las 19 horas en Radio Universidad, 103.9 FM y 1120 AM en Mérida y 94.5 FM en Tizimín. Arte Conexión.